En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Las 11 y 8 minutos de la noche, las 18 minutos en la Comunidad Canaria. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué hay detrás de esas noticias que generalmente nos acompañan con carácter cíclico? Uno de los nombres que más veces hemos repetido en los últimos meses es el de Osvaldo Payá, por muchas razones distintas. En primer lugar, porque Osvaldo Payá, cuando estaba vivo, era una de las personas que nos permitían presumir de personas con principios que estaban plantándole cara a un sátrapa, a Castro, en una isla donde las libertades brillan por su ausencia. Después tuvimos, desgraciadamente, que hablar de Osvaldo Payá como consecuencia de un trágico accidente que le costó la muerte y todas las consecuencias que eso ha traído, y que tiene algún compatriota nuestro también en líos judiciales y políticos. Y después, como consecuencia de los reconocimientos que en algunos foros internacionales se le está brindando a Osvaldo Payá. Sin ir más lejos, el otro día en el Parlamento Europeo hubo un acto donde se le concedió un premio y hubo gente importante, como por ejemplo José María Aznar. Ahora, uno al final termina hablando de gente como si conociera a esas personas y lo que hay detrás de esas personas, y en realidad no las conoce. Y yo creo que una de las cosas que podemos hacer desde los medios de comunicación es humanizar esas noticias. Así que dejadme que salude esta noche a una persona a la que admiro sin conocerla. Se puede admirar a personas a las que no conoces. Ofelia Acevedo, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por darnos esta oportunidad.
Ofelia es la viuda de Osvaldo Payá. Pero claro, antes de ser viuda fue su mujer, y antes de ser su mujer fue su novia, y antes de ser su novia me imagino que fue su amiga. ¿Cuándo conociste a Osvaldo, Ofelia?
Conocí a Osvaldo en un encuentro del Consejo Diocesano de Pastoral de la Diócesis de La Habana. Ambos somos católicos, militantes de la Iglesia Católica. Y nos conocimos ahí. Yo iba como delegada de mi vicaría a ese encuentro. Y él en esos momentos era el secretario del secretariado de pastoral del entonces arzobispo de La Habana, hoy cardenal Jaime Ortega.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 84.
¿Y hubo flechazo? Es decir, él te vio y dijo, esta chica es para mí porque es guapa, valiente e inteligente.
No nos conocíamos de antes. Nos conocimos por primera vez ahí. Fue muy breve el primer encuentro. Después nos continuamos viendo.
¿Pero qué impresión te causó?
La primera impresión que me causó no fue buena.
Te lo notaba por la cara. Por eso quería escuchártelo.
O sea, no fue buena, no fue mala tampoco, ¿no? Pero él tomaba notas de todo lo que el obispo decía. Era el secretariado del obispo, casi el secretario del obispo. O sea, como éramos los jóvenes, ¿no? Siempre haciendo chistes y decíamos, ¿quién es este que le está de tracatán del obispo? ¿Sabes lo que es la palabra tracatán?
No, pero me la imagino perfectamente. Aquí diríamos en castellano el mamporrero.
Bueno, esa persona que está atrás del obispo, todo lo que dice tomándole nota, y que el obispo lo mira y le dice, ¿escribiste lo que acabo de decir?
Y a partir de ahí se establece una relación, que es una relación que dura ¿cuánto tiempo?
No, bueno, empezamos a trabajar después, unos meses después, no lo vi más, y empezamos, empezamos a trabajar en el año, a finales del 84, ya en lo que iba a ser el encuentro eclesial cubano del año 86, el encuentro nacional eclesial cubano, conocido como el ENEC, pero antes se hacían asambleas en todas las diócesis del país. Y preparando esas asambleas diocesanas, nos conocimos. Bueno, y ya entablamos más relación porque ambos trabajábamos juntos en el mismo lugar con otro grupo de laicos, ¿no? Y ahí empezó nuestra relación de amistad, que duró muy poco, y ese día nos hicimos novios.
Pero dime una cosa, cuando tú le conoces, cuando era el tracatán de obispo, era ya un hombre que por sus ideas políticas, por su valentía, manifestaba una oposición clara a lo que era el régimen de Cuba, a lo que era la política de Castro.
Siempre. Osvaldo ha sido desde joven y desde niño prácticamente su familia siempre fue víctima, primero por ser una familia muy religiosa, de la exclusión del gobierno y de la sociedad. cuando en Cuba nos hacían actos de repudio, a él le hacían actos de repudio, a su familia le hicieron actos de repudio en los años 60. Sencillamente les gritaban falangista, curas, horrores, porque sencillamente iban a la iglesia. En aquellos momentos, los primeros años de la revolución, era abierta la lucha del gobierno, del reciente gobierno cubano, contra la iglesia. La expulsión de los sacerdotes, de las religiosas, era terrible.
Ofelia, si en algún momento te hago alguna pregunta dolorosa, tú me lo dices y yo retrocedo, porque no vengo aquí a que pases un mal rato, pero sí a tratar de conocer un poco más en profundidad lo que hay detrás de la figura de tu marido. Y nada mejor que descarnar la parte humana de él, ¿no?, de su manera de ser. Pero yo me imagino que cuando tú te enamoras de una persona, quieres a esa persona, construyes un proyecto de vida con esa persona, lo que quieres es preservar ese proyecto. Y si te das cuenta en un momento determinado que sus ideas políticas, su manera de encararse con ellas, el desafío a gente que no tiene escrúpulos, lo pone en peligro porque en algún momento le pueden volar la cabeza o lo pueden dejar en la cuneta de un coche, su mujer, la mujer que le quiere, o sea, tú, le tendría que haber dicho en algún momento: Osvaldo, déjalo. O sea, por encima de nosotros, por encima de esto estamos nosotros, está nuestra relación, está nuestra felicidad, está nuestra familia. ¿Algún día, alguna vez se lo dijiste?
Sí, te digo sinceramente, nunca se lo dije. O sea, por momentos tuve mucho temor en muchas veces en los proyectos que él emprendía. Pero también sabía que no podía decírselo. O sea, yo sabía que yo con él habíamos juntos decidido ese camino. O sea, yo me lo encontré así y acepté que él era así. Y nunca se lo dije porque yo sabía que era su vida. Sí tuve momentos de mucho temor, incluso cuando ya hace 2 o 3 años, cuando él inicia la denuncia abierta contra este cambio fraude que quiere llevar a cabo ahora el gobierno de Raúl Castro, bueno, de los Castro, porque tú no sabes en Cuba quién es quién. Yo le dije a él: Osvaldo, esto nos va a costar muy caro. Fue lo que le dije.
Y detrás de eso, ¿qué temor estabas escondiendo? ¿Incluso estabas pensando que podía costarle la vida?
Siempre supimos que podía costarle la vida. En general, todo el mundo en Cuba que se opone abierta y sinceramente, con todas sus fuerzas, al gobierno, a la dictadura en Cuba, gobierno de Fidel Castro, sabe que puede correr ese riesgo, porque no es la primera vez. O sea, tenemos toda una historia de asesinatos, de muertos en las cárceles, de muertos cruzando el mar, de muertos fuera de las fronteras de Cuba también, que de atentados horribles, asesinatos como fueron las avionetas en manos de rescate, esos 4 muchachos inocentes que los explotaron en el aire, del remolcador 13 de marzo, un barco que huía de Cuba cargado de familias y que hundieron en el mar con niños y todo. O sea, esos son hechos que están ahí, que son hechos, que no se discuten, o sea, no es nada subjetivo. Al hombre que estaba al frente, al militar que estaba al frente de la operación de hundir el remolcador 13 de marzo, Fidel Castro lo condecoró a la semana. O sea que es toda una historia de que conmigo, el que intente removerme el poder, sabe que le cuesta la vida. Osvaldo fue amenazado de muerte múltiples veces.
¿Y en algún momento lo viste flaquear? ¿Sintió un miedo cercano a la tentación de dejarlo todo? Es decir, Ofelia, hemos hecho lo que hemos podido, vamos a buscar una vida más tranquila.
No, nunca. Cuando en los peores momentos, él se amparaba en su fe. Era un hombre profundamente cristiano. Él decía, cuando todo lo humano me aconseja abandonar la lucha, persisto porque tengo fe en Cristo. Y es la fe el motor principal que me mantiene en esta lucha.
¿Cuál es el momento, Ofelia, de su vida en el que lo has visto sufrir más? ¿Cuál ha sido su peor momento?
Los peores momentos es cuando los hijos se han enfermado.
O sea, que no tiene nada que ver con la política, sino con la vida familiar.
Para él, terrible que su hijo esté enfermo. Se vuelve, es que, tremendo. Cuando nuestro hijo mayor tuvo hace como 4 años algo que no sabemos todavía explicarnos qué pasó, iba para casa de la novia en bicicleta y de pronto llega a casa de la novia con la bicicleta en la mano, muy pálido. Dice que no se acuerda lo que le pasó. Parece ser que no sabemos todavía lo que le pasó. Le hicimos análisis, placas y todo. Pero él sencillamente, todo parece indicar que se cayó, pero la bicicleta no tenía ningún rasguño, no tenía ningún sucio. Él no tenía ningún rasguño en el cuerpo. Un pequeño golpecito en la barbilla. Pero sí, algo le pasó. Y no sabemos lo que es todavía, entonces eso nos asustó muchísimo porque sencillamente pensamos que había sido víctima de alguna provocación, de algún golpe marcial dado por alguna persona para asustarnos a nosotros, para asustarlo a él. Antes, y eso lo angustió muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Antes decías, Ofelia, que tú sabías perfectamente con quién te habías casado, cómo era Osvaldo, sabías lo que le podías pedir y lo que no le podías pedir. ¿Tus hijos también tenían claro que no podían pedirle que procurara salvar el pellejo para que siguieran teniendo un padre?
Mis hijos se lo dijeron alguna vez. Le dijeron que, papi, esto yo creo que ya has dado demasiado, que peligra la vida tuya, que... Ellos sí se lo dijeron. En alguna vez, él les dijo que sí, que él era consciente de eso, pero que ese era su compromiso con su pueblo, que lo hacía como consecuencia de su fe y que él lo hacía también por ellos, para que ellos pudieran vivir en su país con libertad.
¿Y qué dijeron tus hijos cuando les hizo ese razonamiento?
No, ellos no hicieron ningún comentario. Mis hijos... Sí, cada uno quería mucho a su padre, lo respetaba muchísimo. Sufrían esta situación algunos unos más que otros. Los hijos nunca son iguales. Bueno, yo tengo tres hijos y los tres son totalmente diferentes. Cada uno a su manera. Unos seguían más a su padre que otros, ¿no? O sea, entendían mejor lo que su papá hacía que otros. Pero también todos sabían que lo que su papá hacía era muy justo, que su papá lo hacía con mucha responsabilidad, que su papá los amaba a ellos por encima de todas las cosas. Y que la causa principal también era que estimulaba a su padre en esta lucha, era dejarles a ellos o contribuir a que tuvieran un país libre, que fueran dueños de su vida dentro de su propio país, que no tuvieran que convertirse en inmigrantes nunca.
Ofelia, la pregunta que te voy a hacer suena muy dura, pero quiero que la entiendas bien. Castro se va a morir en la cama. No ha habido manera de que este dictador deje de serlo en vida, a pesar de que muchas personas, como tu marido, se han dejado literalmente la vida en el empeño de llevar un soplo de libertad y un soplo de respeto a los derechos humanos en la isla. ¿Eso os hace sentir que vuestro esfuerzo ha sido inútil? ¿Os sentís unos fracasados?
No. Yo creo que cuando tú luchas responsablemente y eres consecuente con lo que tú has hecho y además sabes que tu lucha es justa, no te hace sentir frustrada, o sea, no te hace sentir quizás triste y contrariada que haya estado dictadura durado tantos años, que el pueblo de Cuba esté tan sometido por el miedo y la indefensión, que no acaben de dar los pasos concretos porque es el pueblo de Cuba el único que puede librarse de esta dictadura y que los pasos concretos para eso no lo acaben de dar, que haya a través de la historia tantos problemas o tantos poderes que hayan intervenido para seguir posponiendo siempre la libertad del cubano, cuando parece que estamos cerca de eso. Suceden ciertos fenómenos muchas veces exteriores a Cuba que atrasan ese momento, pero no hemos perdido la confianza ni en la capacidad del pueblo de Cuba para obtener los derechos un día y para alcanzar la libertad. Tenemos mucha confianza en que eso puede suceder en algún momento. Y bueno, vamos a seguir el legado de Osvaldo y hasta que podamos hacerlo.
Fíjate, naturalmente no me voy a oponer a vuestro nivel ni de lejos. pero yo siento una cierta frustración profesional porque siempre que puedo denuncio la situación injusta de Cuba y procuro colocar lo mejor de mi capacidad argumental en convencer a la gente de que en Cuba hay mucha gente que sufre solo por pensar distinto. Y que la gente está en cárceles viviendo en unas condiciones infrahumanas porque hay un sátrapa que no respeta a las personas. Llevo muchos años con ese discurso y conmigo muchas personas.
Claro.
Modestamente he procurado hacer lo que he podido. Y en mi país, en España, todavía en las personas que están, digamos, en el gobierno o cerca del gobierno, hay gente que lo duda. Todavía hay personas, Ofelia, todavía hay personas que creen que esa imagen de dictadura cubana es una especie de propaganda imperialista que lo único que pretende es evitar los avances, yo qué sé, de una causa socialista, redentorista. Has estado hace poco, te voy a contar, supongo que lo sabes, y si no te lo cuento yo, en el Parlamento Europeo. Un eurodiputado español del Partido Socialista es el jefe o el presidente, o como diablo se llame, porque no sé cuál es el rótulo exactamente, de la Asociación de Amigos de Cuba.
No conozco.
Miguel Ángel Rodríguez. Digo, es tremendo. O sea, ¿qué más hace falta para que el mundo entero, para que los países que se supone que quieren ayudaros, se caigan del guindo y descubran que lo que estáis denunciando es la verdad?
Mira, eso habría que preguntárselo a ellos directamente. Yo sí pienso que a estas alturas los que no ven la verdad es porque no quieren verla y se van a morir sin dar su brazo a torcer. Sobre todo cuando tú entras en años, te es más difícil reconocer que te has equivocado en la vida. Y yo pienso que a mucha de esa gente les pasa lo mismo. Creo que es un problema de arrogancia. Creo que es un problema de que es una causa a la que le he dedicado todos los años de mi vida. Creo que es una falta de generosidad para ver la verdad, para ver al pueblo de Cuba, que tienen la mirada fija en los Castro, quizás por el discurso antiimperialista que tiene, que no es más que discurso. O sea, yo no puedo meterme en la cabeza de esa gente porque no pienso que sean personas de buena voluntad realmente.
Y con España como país, Ofelia, ¿qué sentimiento tienes? ¿Más de gratitud que de preocupación o más de preocupación que de gratitud? No me refiero a los españoles, sino a los gobernantes.
¿Eh? Bueno, los gobernantes hasta ahora no entienden mucho su actitud con respecto a este caso particular del asesinato de Osvaldo y de Carromero, ¿no? Particularmente del pobre Carromero.
Ahora te lo explico. Si quieres yo te lo explico, lo entiende cualquiera. Otra cosa es que detrás de ese comportamiento haya cobardía o haya, digamos, es muy fácil de entender. Cuando Carromero es obligado a confesarse culpable porque en Cuba no puedes andarte con grandes alaracas, el gobierno español establece unas negociaciones y dice, bueno, nosotros lo traemos a España, pero os prometemos que ni lo vamos a indultar ni le vamos a liberar de nada. Y ahora tienen que cumplir la promesa que le dieron al gobierno cubano, Ofelia, no tengas más dudas. El gobierno lo vende con un argumento aparentemente positivo, que es, tengo otros presos políticos a los que atender, tengo otras negociaciones que hacer. Si yo ahora ofendo al gobierno cubano incumpliendo ese acuerdo, pues pongo en peligro lo que pueda hacer bueno por otros españoles que están allí en cárceles o sufriendo la persecución de la dictadura. Ese es el argumento. Nunca lo dirán tan claro como yo te lo acabo de explicar. Pero eso es, en el fondo, la explicación, el comportamiento de García Margallo y del gobierno español.
Y es posible que sea eso sea verdad, como usted dice, ¿no? Para mí, yo pienso que con una dictadura como la de Cuba no hay acuerdos decentes ni transparentes, y porque ellos no cumplen ningún acuerdo, casi ninguno, bueno, de los que Entonces creo que es una situación de injusticia grande, porque todo el mundo sabe, incluido el gobierno español, lo que sucedió. Ellos mandaron y avisaron incluso los dos muchachos extranjeros a sus respectivos países, porque sencillamente tenían miedo que los mataran. Por eso ponen los mensajes de texto, estamos rodeados de militares. En ningún momento dicen Osvaldo Payá se murió, porque si fue un accidente, ellos tienen que haber visto en ese momento, en algún momento tienen que haberse virado para atrás, ¿no? Para saber qué pasó en el accidente, cómo quedaron. Un accidente donde a ellos no les pasa absolutamente nada. Y los de atrás se mueren. Ya por ahí empiezan a dudar, ¿no?
¿Qué es lo que...?
Entonces, yo creo que, bueno, mis conversaciones en La Habana con el embajador español, que fueron muy atentos conmigo, ¿no? Con mi familia, muy preocupados. Siempre fue, estamos haciendo todo lo posible por sacar a Ángel. Pero ya una vez que Ángel se encuentre en España, podrá libremente hablar sobre toda su experiencia y lo que le ha pasado. En virtud de eso, mi familia, tanto aquí en España como en La Habana, decidimos, vamos a esperar que Ángel salga. Porque en definitiva es él la persona que más puede arrojar luz sobre lo que pasó. Yo pedí muchísimas veces que me dejaran entrevistar con los sobrevivientes, tanto a la embajada sueca como a la española. Con el gobierno cubano yo no tengo ningún tipo de relación ni conversación, porque ellos te mandan la seguridad del Estado y con ellos tú no tienes nada que hablar, porque ellos nada más que vienen a ofenderte y a reprimirte, porque además esa es su misión. Los dos embajadores me dijeron, no está en mis manos eso, le vamos a pasar a ellos tu inquietud en cuanto tengamos la oportunidad, o sea, a los muchachos, ¿no? Pero no está en nuestras manos procurar. Ojalá estuviera en nuestras manos procurarte una entrevista con ellos. Y eso fue lo que pasó en La Habana. Yo también dije, bueno, vamos a esperar que Ángel salga, no vamos a estar acosando desde ahora, vamos a dejar también que él libremente decida lo que va a hacer. Y eso fue lo que esperábamos. Esperábamos que Ángel saliera, como salió, y una vez que él saliera de la prisión aquí, que se recuperara un poco, porque óigame, estar 4 meses bajo el control de la seguridad del Estado cubana, amenazándote de que te vas a podrir en una cárcel si no cooperas con ellos, de que tienes que aceptar la versión oficial de haber sido un infierno. Tremendo para un muchacho que está acostumbrado, nació y se ha criado en una sociedad democrática. Una vez que él se recuperó, lo primero que hizo Ángel, libre y voluntariamente me consta, porque mi familia nunca lo atosigó ni lo emplazó para que lo hiciera, fue decir lo que le había pasado. Fue muy valiente al hacerlo y además yo pienso, un muchacho de 27 años no puede cargar en su vida con un crimen que no cometió. Y lo hizo, pero parece que eso no ha sido suficiente para el gobierno español, porque lo ha acosado, es un muchacho que está con su vida limitada, que está cumpliendo una condena que no él, en la que eres inocente, ha sido presionado por su propio partido, el propio gobierno, para que se calle la boca. Son cosas que yo no entiendo en una sociedad democrática, no entiendo en un gobierno con unos valores o unos principios de democráticos, de compromiso con la justicia, con la verdad. Un gobierno que representa a su pueblo y tiene esa ambigüedad tan grande.
Pero, Ofelia, tú, esto que me estás explicando a mí y a todos los oyentes del programa, con esta claridad, con esta tranquilidad con la que hablas, has tenido la oportunidad de explicárselo también a los políticos españoles con los que te has visto. Y es verdad que ya no mandan tanto como mandaban, pero supongo que has tenido la oportunidad de hablar con José María Aznar tranquilamente, con algún otro dirigente del Partido Popular que haya tenido el detalle de recibirte. Cuando les explicas todo esto, ¿ellos qué te contestan?
Bueno, mira, el presidente Aznar, lo vi ahora el presidente Aznar, por mi esposo y por él, tenían amistad. Aznar apoyó muchísimo siempre a Osvaldo, incluso cuando vino con el premio Saharo, cuando lograron salir por el premio Saharo, el presidente Aznar los recibió inmediatamente. Aznar, de hecho, ahora ha hecho declaraciones en el homenaje que yo estuve en Estrasburgo ahora, apoyando explícitamente nuestro derecho a una investigación internacional. O sea, yo, como de él, como de Esperanza Aguirre, como de Rosa Díez, les estoy sumamente agradecidos. Rosa ha estado manteniendo permanentemente dentro del Congreso español el tema de la muerte de Oswaldo y de Harold, de la necesidad de apoyar una investigación, de esclarificar los hechos. Esperanza ha hecho lo mismo muy fuertemente. A ambas les estoy muy agradecida y creo que ha habido políticos españoles que sí comprenden, conocen y saben que esto, lo que sucedió, pero no son el gobierno español en estos momentos, pero que son los que tienen la capacidad para indultar a Ángel Carromero y librarlo de ese grillete en primer lugar, porque yo pienso también nosotros hemos iniciado una querella ante la Audiencia Nacional porque Oswaldo es español y porque tenemos todos los argumentos para demostrar que fue un crimen de lesa humanidad lo que se cometió. Eso es competencia de la Audiencia Nacional Española. Ahora nos encontramos con recomendaciones del fiscal o de la fiscal que le dice a la audiencia que la querella no debe ser tramitada. Por unos argumentos también que son contradictorios, por supuesto, porque ya fue encausado en Cuba. Sabemos lo que son las leyes en Cuba y lo que son los juicios en Cuba, para no entrar en detalle del fraude de juicio que le hicieron a Carromero, ¿no? Que fue un teatro de primera categoría. Yo pienso que, yo confío que el juez, que no está vinculado para nada al poder ejecutivo de este país, que es independiente totalmente, en virtud de todos los argumentos que tiene en la mano, lleve a trámite esa querella.
Me parece que eres demasiado optimista. Sabía que esto iba a salir a colación y sabía que ibas a hacer esa reflexión porque te la he oído hacer en otros medios de comunicación. Y adelantándome a eso, le hemos pedido al juez decano de Madrid, que es además portavoz de una de las asociaciones judiciales que operan en España, la Francisco de Vitoria, que nos explique jurídicamente la decisión de la audiencia de momento de no querer tramitar esa querella que vosotros habéis presentado.
Fue la fiscalía quien le sugiere a la audiencia. La audiencia no se ha pronunciado. El juez que tiene el caso aún no se ha pronunciado.
¿Qué hará el juez? ¿Qué puede hacer el juez? ¿Qué margen de maniobra tiene el juez? Eso es lo que le hemos preguntado a José Luis González Armengol.
La Audiencia Nacional no tiene competencias en asesinatos, presuntos asesinatos o presuntos homicidios, que son delitos comunes. Para que tenga competencia la Audiencia Nacional tiene que estar vinculado, en este caso concreto, pues tendría que estar vinculado a un delito de terrorismo. Y en este supuesto concreto, como muy bien ha dicho la Audiencia Nacional y ha dicho en su informe el Ministerio Fiscal, quien tiene que tomar conocimiento del asunto, investigación, instrucción en su caso, es el juzgado del lugar donde se han producido los hechos, pero no es un delito vinculado al terrorismo y, por tanto, se descarta la intervención de la Audiencia Nacional.
¿Sabes por qué he querido que escuches este testimonio? Porque yo no soy abogado, ¿eh? Y por lo tanto no tomes lo que te voy a decir como un consejo especialmente adecuado. Pero hasta donde yo soy capaz de razonar, solo hay una manera de cambiar esta argumentación que acabas de escuchar en boca de Armengol, y es contar la verdad de lo que ocurrió. Si contáis la verdad de lo que ocurrió, si queda perfectamente claro que eso no fue un accidente de tráfico o un homicidio involuntario, sino que fue un atentado de terrorismo cometido contra un ciudadano cubano en presencia de un español al que han acusado en español por parte de las autoridades cubanas, por parte de la policía y de la seguridad cubana, a lo mejor sois capaces de impedir el argumento. Pero para eso, Ofelia, tendríais que contar exactamente qué es lo que pasó y cómo pasó. ¿Os atreveríais a hacerlo?
Bueno, nosotros hemos contado lo que nosotros sabemos y Ángel Carromero ha contado todo lo que pasó y lo que sucedió y lo que él vio. Yo acabo de tener hace poco una conversación con los abogados españoles que presentaron nuestra querella y creo que ellos deben estar bien documentados al respecto de lo que le compete a la Audiencia Nacional. Y ellos me hablaban de dos, que para que la Audiencia Nacional tomara este caso tenía que pasar dos cosas. Primero, ser un español, y mi esposo era un español que muere fuera de Cuba. Y además, que esté demostrado que era una persecución de años de amenazas de muerte contra mi esposo, con todo su entorno y con todo el movimiento. Y eso está fehacientemente demostrado en la querella. O sea que en este caso procede a estar dentro de la competencia de la Audiencia Nacional aceptar el caso.
Ofelia, ¿cómo le mataron?
Yo supongo, o sea, te puedo decir lo que le he dicho a todo el mundo. Yo cuando vi el cadáver de Osvaldo, no se parecía mucho a él. Cuando fui a darle un beso, me dijeron, no le toques la cabeza. O sea, me dijeron que tenía la cabeza totalmente reconstruida. Me dijeron también que del cuello hacia abajo no tenía nada, el cuerpo. Las personas que lo vistieron me dijeron eso. Yo no creo que de un impacto de un carro por detrás una cabeza se haga tierra. Tiene fracturada todos los huesos de la cabeza, o casi todos. Ángel Carromero y Aaron Modi, los dos. Aaron Modi, que casi no ha hablado nada porque no se acuerda de nada. Dice él que no se acuerda de nada. Ángel dice lo mismo que le estoy diciendo yo, que me dijo que ambos estaban vivos en el momento en que a ellos lo sacan de ahí. Aaron Modi se despierta en el momento, según él, que dan ese golpetazo al carro, y en ese momento se despierta, tiene que saber lo que pasó perfectamente, porque si usted está despierto y por un sacudión al carro donde usted va, usted tiene, lo primero que hace es virarse a ver qué le pasó a la gente. Y Aaron Modi ha dicho que ambos estaban vivos, que él los recuerda vivos, y también ha dicho que él, el paisaje que presentan posterior a las fotografías que ha visto, que ha presentado el gobierno cubano, no se le parece al del lugar donde él fue sacado del auto, separado de Osvaldo y de Harold y de Ángel. O sea, sabemos que ellos fueron los dos sacados rápidamente del auto y separados. Después se volvieron a encontrar en el hospital. Esos son hechos reales contados por ellos. Eso no es lo normal que pase en un accidente de tránsito. Ni en Cuba ni en ninguna parte del mundo, me parece. O sea, ellos lo sacaron inmediatamente del lugar para que ellos no vieran lo que le iban a hacer a Harold y Osvaldo. O sea, yo estoy convencida por las declaraciones de Ángel, por los hechos como fueron presentados por el gobierno cubano, que además cualquier persona medianamente inteligente se da cuenta que esa versión no aguanta ningún análisis lógico, por las múltiples amenazas de muerte que recibió Osvaldo, de atentados que nos hicieron zafando las tuercas de las ruedas del carro nuestro, que no tuvimos accidentes fatales porque Osvaldo conduce muy despacio, pero nos percatábamos ya cuando las ruedas del ruido del carro no podía avanzar bien porque las ruedas estaban saliendo del eje del carro. Eso nos lo hicieron como 4 o 5 veces, un mes antes de este atentado definitivo. A nosotros nos vuelcan el carro donde viajábamos él y yo, el auto nuestro, que se volcó en la carretera del golpe que nos dieron. Caímos en la senda contraria, rodamos por el pavimento. Y después resulta que nosotros éramos los culpables. O sea que son múltiples las historias de amenazas, de persecución, de acoso del gobierno cubano contra mi familia y en particular contra Osvaldo.
Ofelia, cuando ahora miramos hacia atrás y vemos todo lo que ha pasado y las cosas que desgraciadamente ya no tienen arreglo, la muerte de Osvaldo ya no tiene remedio, por desgracia, ¿tú te planteas seguir su trabajo, enarbolar su bandera, o dices, bueno, ya, tengo 2 hijos y...
Tengo 3 hijos.
Tienes 3 hijos y ya no merece la pena seguir adelante y poner en riesgo más cosas?
Mira, ojalá pudiera decir eso y lo voy a decir el día que Cuba cambie, o sea, que los cubanos tengan derechos. Yo tengo que apoyar el Movimiento Cristiano Liberación. Ya no estoy tan joven, no tengo la capacidad que teníamos hace un tiempo, me falta Osvaldo. Pero el movimiento sigue luchando dentro de Cuba, tiene mucha gente joven y mucha gente muy buena y muy responsable que quiere seguir el legado de Osvaldo, que sigue animando al pueblo cubano, que tiene que conquistar sus derechos. Creo en la capacidad que tiene la gente y los deseos inmensos de vivir, de salir de la situación en que está atrapado por muchos años, ¿ya? Creo que eso va a ser posible un día. Y mi trabajo y mi compromiso es apoyarlos en todo lo que yo pueda. Eso es lo que yo estoy haciendo.
Ofelia, pues que tengas mucha suerte, que tengas mucho apoyo y que tengas todo el cariño, que sientas el cariño de tantas personas que te apoyan, aunque a veces los gobiernos hagan una mediación fatídica y no permitan que se traslade todo el cariño que la gente de la calle, la gente española, siente por tu país, siente por tu familia, sentía por tu marido y ahora siente por ti y por tus hijos.
No, yo estoy segura que no siempre los gobiernos reflejan las realidades de sus sociedades, de sus pueblos, y esto ha sido y esto pasa en este momento en España. Es mucho más el apoyo, el cariño, la acogida que he tenido, que me hace pensar que el tener optimismo ante el proceso que estamos enfrescados, de buscar verdad, a pesar de la actitud está tan, vamos a decir, ambigua y poco consecuente del actual gobierno español.
Ofelia, Dios te lo pague. Muchas gracias.
Gracias a ti.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.